Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Arrugas, canas, ojeras, fuerzas una sonrisa y sale bien, te pones unas gotitas de colonia, tal vez. ¿Qué ves cuando te miras en el espejo? Nosotros les vemos a ustedes, dispuestos a escuchar toda la información socio-religiosa de la diócesis de Santiago de Compostela, y eso nos motiva. Reciban un afectuoso saludo de Jesús Reboredo en el control técnico de sonido y Manuel Blanco quien les habla. Paco ya no es un niño, pero tampoco tiene muy cerca la jubilación. Su mujer se dio el piro con otra persona y él se encuentra un poco solo, pues pensaba, con certeza, que tenía vocación matrimonial. Cuando escuchó hablar a la gente de la hora del ligoteo en el supermercado, le entró la curiosidad, esa que tanto dicen que mató al gato. Sabía que era una tentación como otra cualquiera, pero no quería pasar sus días de bajón. En la tienda de telefonía trabajaba su vecina. Le dio pena verla bucear en un mar de paciencia, escuchando a una clienta que no necesitaba un móvil, sino el diván de Sigmund Freud. Paco aceleró el paso por los pasillos de su empresa. Odiaba detenerse en chismes o críticas junto a la cafetera. Aún así, se enteró de que colocar una piña boca abajo en el carro de la compra sugiere que la persona está buscando una aventura pasajera. Condujo su auto. En la radio hablaba una señora obstinada en tener un hijo pagando, fecundando óvulos. Pues no veo el amor hacia su esposo que da sentido a lo demás, pensaba Paco. Se dio cuenta de que estaba en la sección de yogures y le entró un repentino escalofrío. Bajó la mirada para evitar todo contacto. «¡Oiga! ¡Oiga!» Paco no atendía. «Disculpe, solo quería saber si tiene usted el coche en el parking», insistió la cajera. Despega el curso, despega nuestro programa y nosotros contamos hoy con la presencia de alguien que también estrena un cargo. José Manuel Taibo, muy boas.
Pois, bos días.
Rector do Seminario Menor, Viña Saída, parroquia de Noalla. Alumno, tutor, agora rector. Es unha...
Espera. Noalla, Meaño e Lores.
Que e todo demais, todo demais, que temos sempre unha ristra aos sacerdotes. É unha ventaxa ter pasado polo menor, polo menos unha veteranía, sí, non?
Sí, sabes onde están as chaves dos interruptores, sabes onde están as clases, pero o menor daquela época, o menor de hoxendía, cambiou moito. Ahora ten a sorte de ver a nenas xogando, temos tamén a sorte de ver a nenos de primaria xogando con coches teledirixidos, entonces cando vi eso dixen, date este pa min. Até que el mozarrisco e diseñe Don Francisco, por favor, nómeme rector do Seminario Menor. E aí isto.
Seguro que sí, seguro que sí. Como, aparte de eses pequenos cambios e detalles que son tamén moi fondos, como ves a nova casa? Cal dirías que agora nestas épocas a súa función, a súa misión diocesana e a súa potencialidade se cadra tamén?
Dizo o himno do Seminario Menor que eu fun alumno desa casa. Sobre una colina se yergue la casa que un día dará braceros de templo a los campos que quise el apóstol pisar. Pues nada, sin duda, hoy en día los nuestros campos precisan braceros, no son pastores que pastoren parroquias, sino braceros que abracen el nombre de Jesús en los distintos ámbitos de la sociedad braceiras. Y eso es el Colegio Diocesano, Seminario Menor de Asunción y también la Casa Donero. Canteira do noso colexio.
Oferta educativa, don José Manuel, vocacional, objetivos un poquinho para este curso, como vos plantexades un pouco?
Dende 0-3 anos, infantil, que está na zona de San Lázaro, un proxecto vinculado a esa parroquia de San Lázaro, da nosa cidade de Santiago. Ali está o patronato do Prometeo Casadonero. Logo temos a partir de primaria, no noso colegio dende primeiro de primaria a sexto de primaria, no que era antigamente o claustro de maiores, claustro de rectores, hoxe en día, dicho, muchas gracias, a ver que voy a tener una placa de bronce ahí. No sé por cuánto tiempo, pero bueno, mira aquí. Bueno, sé que
cuidado, claro. Cuidado con bronce, que ya
pero
sabes
eso
que...
falta mucho, sí, las placas son peligrosas, sí. Y luego tenemos, aparte de eso, de primero de eso, segundo de eso, tercero, cuarto de eso, los bachilleratos. Primero, segundo de bachillerato. Proyectos. Bueno, a nivel educativo, consolidar una perfecta simbiose entre los dos centros, manteniendo al mismo tiempo una autonomía y funcionalidad de cada uno de ellos, Casa do Neno, Seminario Menor, Colegio Diocesano, la Asunción, en, por otro lado, también aumentar el número de alumnos después de unos años de carestía, vamos a decir así, pero bueno, también por la natalidad, por supuesto, la natalidad es algo que influye después las características del centro. Y bueno, muchos otros factores que no vengan ahora o momento de tener que comentarlos. Por otro lado, proyectos a largo plazo o a corto plazo también, dar una modernidad a ese centro profesionalizando con medio de profesorado, ya no pivotando solo sobre la figura de los tutores, formadores, sacerdotes, sino también, eso por de todo, del profesorado, tanto de la Casa de Neno, primaria como de secundaria, colegio seminario, que son inmensos profesionais e moi entregados ao noso colexio.
Gustoume moito ver aí nunha fotografía algún rapaz que colabora nas parroquias, que penso que iso é un target tamén, pois un pouquiño de invitación. Convida un pouquiño a que párrocos, parroquias tamén pois teñan a súa fonte aí de
claro,
envío.
Claro, por suposto. Seguimos mantendo un internado moi reducido porque hoxe en día a inmensa oferta educativa que teña a nosa sociedade, pois, claro, non é como nos malos tempos que tiñamos ao seminario de Bergantiños ata Muros, pasando por Pontevedra e chegando ata Coruña. Pero bueno, é moi enriquecedor seguir vendo que se mantén o internado, en que sexos con 4 alumnos internos, 3 dos cales son ou teñen un cariz vocacionado, teñen moi acompañados por as parroquias, e son moi colaboradores nas mismas. Ao mesmo tempo tamén temos algunha cidade que así é, para desar internos temos, por exemplo, un de Mondoñedo, de Mondoñedo, temos outro que dous que son da cidade da Coruña, e un que vende a boa terra de Camariñas. Camariñas.
Pois José Manuel Taibo, novo rector e flamante do Seminario Menor, moitas veces poñémonos nas mans do espírito fiados de que as cousas salan ben, pero que ademais, coñecéndote, sabendo que eres un home moi traballador, a parte de vos sacerdote, pois temos moitas máis posibilidades de que as cousas saian ben. Desechámosche moitos éxitos aí na nova tarefa e moito ánimo na casa.
Pois, gracias a ti. E se sabes, ti puches desa casa. O sea, que sigue sendo. Aí está a tua casa.
Así nos sentimos. Moitas gracias, don José. Un abrazo. Nos vamos a repasar esas 23 jornadas de teología este año con el tema de la inteligencia artificial y el transhumanismo como retos actuales. Hemos coincidido, por ejemplo, con la profesora María Amparo Alonso Betanzos, que da clase en la Universidad de Santiago de la Universidad de A Coruña, perdón.
Pues en esta charla vamos a ver un poco cuál es la repercusión de la inteligencia artificial en lo que es la economía a nivel mundial, ¿no? Cuáles son las empresas que están hoy en día dirigiendo el desarrollo en inteligencia artificial, cómo repercute la inteligencia artificial pues, en el poder geopolítico, en la economía, en el empleo y en el necesario cambio que tendremos que tener en la educación y también algunos aspectos sociales, sobre todo aquellos que tienen que ver con las vertientes éticas de la inteligencia artificial, como puede ser pues, la privacidad de los datos, la posible existencia de sesgos y de discriminación cuando se usan este tipo de herramientas, o bueno, cómo ejercen el monopolio algunas de las empresas que hoy en día dominan el panorama de la inteligencia artificial.
A la profesora Alonso le tocó el impacto socioeconómico de la inteligencia artificial, pero buscamos también alguna sesión de transhumanismo, un reto para el deseo de la inmortalidad, de alguna manera, del ser humano. Y para ello, pues nos topamos con uno de los ponentes, el profesor Giovanni del Mister de la Pontificia Academia Alfonsiana de Roma.
Vale, mi ponencia está articulada en tres partes. La primera, intento definir niveles diferentes de valutación ética de la herramienta digital en género y la inteligencia artificial. Hay varios niveles y intento sacarlos de los tres documentos que este año Papa Francisco publicó desde enero hasta junio. Y ahí se ve que hay un nivel, el tercero, que eso del cambio antropológico o de las influencias antropológicas que puede haber con inteligencia artificial. Eso no hay solo el nivel de la herramienta que se utiliza para bien o para mal, tampoco hay solo un nivel de algorética, que es de ética aplicada, sino un nivel más antropológico. Y mi ponencia, las dos partes siguientes, intentan subrayar estos cambios antropológicos en relación a la inteligencia artificial, sobre todo a la mitología, a la idea que la inteligencia artificial puede desarrollarse de forma independiente, ponerse en contra de la humanidad, destruirla o ser la solución a todos los problemas. Hay mucha mitología que tiene raíces bíblicas y en la mitología griega y también en la ciencia ficción. Y entonces, para aclarar la diferencia entre esto y los problemas reales, porque yo creo que hay espejismos que no nos permiten ver los problemas reales que hay ahora y no cuándo será el momento de este desarrollo de la inteligencia artificial.
Vamos sabiendo qué es eso de la inteligencia artificial, somos conscientes de que la usamos cada vez más, pero ¿cómo nos afectará? ¿Hemos de vivir con miedo? ¿El hombre puede seguir siendo hombre? ¿Qué pasa con su dignidad? ¿Qué dice la Biblia? Pues un poquito esto es lo que le hemos preguntado también a la profesora María Amparo y al profesor Giovanni, y esta es su valoración.
Bueno, mi opinión, la inteligencia artificial es una tecnología, es cierto que es una tecnología muy potente que está causando una revolución en el mundo, pero no debemos de tener miedo de la tecnología en absoluto. Lo que sí debemos es ser respetuosos, cautos, ¿no?, con el uso de la inteligencia artificial por muchos motivos. Aquí la Unión Europea pues ya ha puesto este pie adelante con la entrada en marcha de la regulación, que no es perfecta, por supuesto, pero es un paso hacia adelante que están también dando otras zonas del mundo, ¿no? Entonces yo creo que no tenemos que preocuparnos, pero sí tenemos que ocuparnos de diseñar una inteligencia artificial pues responsable, confiable y que esté al servicio de las personas.
Y la última parte intenta abordar la cuestión del transhumanismo, sobre todo el aspecto salvífico, ¿no? Nos salvará una tecnología que reproduce en el silicio toda la información de una persona. Y creo que esto es un reto para el anuncio cristiano, porque nosotros creemos en la importancia del cuerpo, de la corporeidad. Y entonces ahí hay un reto para la teología en su conjunto y por la teología moral también, porque yo creo que cuando hablamos de inteligencia somos un poco hijos de Descartes, ¿no? Pensamos a una inteligencia que utiliza el cuerpo como un instrumento y no es así. Sobre todo los estudios de la fenomenología y también de las neurociencias nos dicen que nosotros pensamos con el cuerpo y actuamos con toda la persona. Y entonces creo que ahí hay un elemento importante para discernir lo que nos propone el transhumanismo y lo que es la realidad de nuestra humanidad y también el auténtico mensaje cristiano que intenta salvar toda la persona, ¿no? Cuerpo y alma.
El curso está comenzando en sus diversas etapas, en distintas edades, y por eso hemos querido acercarnos a algunas de las realidades diocesanas y ver cómo lo están llevando a cabo. Por ejemplo, nos comentaba don José Manuel Taibo, el rector del seminario menor, que pegaditos a su casa tienen a Casa Doneno, ese centro para los más pequeños. Pues Yolanda Gómez estrena también su cargo de directora y nos comentaba así cómo están emprendiendo este nuevo curso.
Acabamos de estrenar un nuevo curso en el Colegio Casa Doneno. Lo hemos hecho con una inauguración que hemos querido que sea como un gran abrazo de acogida a las familias, a los profesores, a los alumnos. Creemos que este año van a salir cosas maravillosas de estas aulas. Colegio Casa Doneno es un colegio que tiene desde las unidades de primero de infantil, segundo infantil y toda la primaria. Y sobre todo lo más importante es que es un colegio que quiere personalizar la educación de sus alumnos. Es un encuentro diario en el que el profesor aprende y el alumno pues descubre cosas maravillosas a través del trabajo por proyectos. Casa Doneno pertenece a la escuela, a escuelas que aprenden de la Fundación Trilema y también pues a la comunidad de colegios diocesanos. La formación en valores, el aprendizaje por proyectos, es todo un reto, pero creemos que es la manera de personalizar, de aprender, de divertirse y de motivar a los alumnos. Creemos que puede ser algo importante el colegio en la vida de nuestros alumnos y queremos que eso se refleje en el día a día, en los materiales, en todo. Contamos con unas instalaciones magníficas, llenas de naturaleza y sobre todo también muy cerquita de la ciudad, lo que nos permite pues también trabajar los recursos que la ciudad nos ofrece. Os animamos y a que nos visitéis, encantados de que sepáis de nosotros y bueno, pues aquí estamos y deseamos que también sea un buen curso para todo el mundo.
El prestigio de los colegios religiosos en toda la diócesis sigue siendo boyante. Mucha gente demanda pues sus aulas, su enseñanza, su espíritu, sus carismas. Se aglutinan normalmente aquí en Galicia en escuelas católicas, la mayoría de esos centros. Y hemos querido saludar a Juana Otero, que también reemprende un nuevo curso.
Comenzamos este nuevo curso teniendo claro que como escuelas católicas nuestra principal misión es, por un lado, el acompañamiento a niños y jóvenes, poniendo el foco en lo que mejor sabemos hacer, que es ofrecer una educación integral en la que, además de la parte académica, en la que buscamos la excelencia, se eduque también en valores, que es nuestra principal misión, no perdiendo de vista que nuestra escuela es esencial como espacio de evangelización. Y por lo tanto estamos llamados a integrar la formación espiritual y cultural, actualizando el lenguaje que empleamos para que no exista un abismo entre lo que el alumno recibe en la escuela y lo que se encuentra después en la sociedad. Por otro lado, somos escuelas inclusivas, abiertas a la diversidad, y queremos incidir en el cuidado de uno mismo y de los demás, manteniendo viva la curiosidad de nuestro alumnado, formando conciencias, entrenando el corazón para que sean capaces de empatizar con las demás personas, solidarizándose con los que la sociedad descarta. Y también nos parece esencial el cuidado de nuestra casa común, que se responsabilicen de lo que les rodea, educando personas sensibles que valoren el mundo en el que viven y lo respeten. Como dice nuestro Papa Francisco, cultivando cabeza, corazón y manos. Empezamos con mucha ilusión y os deseamos un feliz curso a todos.
Con el pontificado de nuestro arzobispo, Monseñor Prieto, también inició su singladura como delegada diocesana de enseñanza, Begoña Díaz, porque las clases de religión también son importantes como asignatura, como cultivo de la historia, de los valores, de la religión, etc. Y ella nos comentaba así también su inicio de curso.
Quiero saludar al alumnado que comienza un nuevo curso y a sus familias, especialmente a las que dejan por primera vez a sus hijos en los centros educativos. Recordemos que todo el profesorado y las familias somos coeducadores. que las familias dejan en nuestras manos a sus hijos, que por cierto, despiertos, pasan más horas con nosotros que con ellos. Es mucha, por tanto, la responsabilidad, y para ello, tanto los profesores de los centros diocesanos como los de otros centros de diferentes carismas religiosos, así como el profesorado de religión y el profesorado cristiano, han recibido durante todo este curso y en el verano también una amplia formación para conseguir entre todos una formación integral del alumnado, que no es el futuro, sino el presente de una sociedad que cada día más pone de manifiesto la necesidad de estar educados para la paz, para la sororidad, para la empatía, para la solidaridad, en definitiva, para el amor, que no olvidemos que es el principal de nuestros mandamientos. Mucho ánimo y buen camino para todos.
Pues no solo los niños, las niñas, los adolescentes, los universitarios comienzan el curso, sino también los sacerdotes. Y ya unas jornadas que se han convertido en tradicionales para los sacerdotes de Galicia se desarrollan en Poyo. Las jornadas de este año comenzarán este domingo próximo por la tarde-noche y se prolongarán ahí 3 días más durante la semana. Víctor Blanco Naveira es el delegado para los sacerdotes en la diócesis de Santiago de Compostela.
Estamos ás portas dos encontros sacerdotais en Poyo, que este ano, organizado polas dioceses de Galicia, cumpre o seu 30 aniversario. Será do 15 ao 18 de setembro, aquí, en Poyo, Pontevedra, donde sacerdotes de toda Galiza nos reuniremos tendo como fondo, como telón de fondo, este ano sobre a oración convocado polo Papa Francisco e no que o noso tema escollido será este: sacerdote orante, fonte de comunión. Unha ocasión preciosa para afondar nesto que o Santo Padre nos invita a pensar, que o noso ministerio sacerdotal non se mide sobre os éxitos pastorais, que o centro da nosa vida non está tampouco no frenesí da actividade, sino que o secreto está en permanecer no Señor para dar moito froito. 3 días intensos nos que reflexionaremos, afondaremos, compartiremos, debatiremos sobre a importancia da oración na nosa vida para ser fontes de comunión. Este ano nos acompañan don Ángel Moreno de Buenafuente, tamén don Arturo Gómez Quijano, catedrático da Facultade de Ciencias da Información da Universidade Complutense, ademais dos señores obispos que estarán con nós, tamén as nais cistercienses do Mosteiro da Armenteira nos conducirán para que profundicemos sobre a lección divina. E xa no último día, don Florentino Pérez Vaquero, o director do secretariado da Subcomisión Episcopal de Seminarios, afondará no ministerio orante do sacerdote. Habrá comunicación sobre o sínodo dos obispos e do xubileo do ano 2025. Así que vos esperamos a todos. Igual que o ano pasado, pois participaron moitos cregos de toda Galicia e especialmente xóvenes. Tamén é unha ocasión propicia de encontro, de fraternidade e de comunión.
Pues simplemente completar nuestra información con un nuevo nombramiento como vicedelegados episcopales para la familia y la vida del matrimonio, formado por Nieves Figueroa Aldariz y Jorge Pérez García. Es un matrimonio que lleva muchos años trabajando en el campo de la pastoral familiar, dirigiendo encuentros prematrimoniales y acompañando a novios y matrimonios jóvenes. En la actualidad eran los coordinadores de la delegación en la Vicaría de A Coruña. Invitarles a que sigan consultando toda nuestra información en pastoralsantiago.org. Allí podrán encontrar la fiesta patronal de Pontedeume, un pequeño artículo sobre Boa Noite, ese hogar que na Coruña con los franciscanos hace tanto bien, la consagración en 50 años de la iglesia nueva de San Juan Bautista de Touro, etcétera, etcétera, etcétera. Anímense y asómense cuando quieran, atrévanse a mirar a este su espejo diocesano de COPE. Verán sus pequeñas miserias, pero también se llenarán de esperanza. Muy buena semana.